Esto es Sujétame el micro, de Emilcar FM, en su capítulo 187 del 9 de julio de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Las funcionalidades del podcasting 2.0 se siguen extendiendo por todos los hostings. Me resulta un fenómeno, la verdad es que bastante curioso, ¿no? Es decir, un hosting de podcasting, Spreaker, Evox, bueno, Spotify for Podcaster, Acast, todos estos son plataformas de software muy complejas, con muchas historias en Amazon Web Services, con muchos procesos corriendo en muchos sitios. Es decir, son plataformas de software complejas, por ejemplo, con muchos problemas para atender en cuanto a la gestión del almacenamiento, ¿no? La disponibilidad de los archivos, poder estar streameando y ofreciendo archivos para descarga muchísimos teras en tiempo real, el control de los feeds, es decir, mucha historia. Pero, sin embargo, todavía sacan tiempo para meter novedades y características relacionadas con el podcasting 2.0, aunque todo esto tenga de momento una demanda mínima. Sin embargo, las aplicaciones de podcast, que lo tienen todo masticado, ¿vale?, que todo el trabajo técnico previo ya lo ha hecho la comunidad de podcasting 2.0 en podcastindex.com a nivel técnico, pues estos llevan una velocidad de glaciar para incorporar estas cosas. Hay veces que lo entiendes y hay veces que no lo entiendes. Por ejemplo, Apple Podcast y Spotify, bueno, pues tienen sus propios intereses comerciales. En ese sentido, pueden incorporar alguna cosa, como las transcripciones, pero no van a perder ni un segundo en incorporar alguna historia que no les dé dinero o que pueda hacer que no consigan, digamos, o retención de audiencia o dinero de la audiencia que usa esas aplicaciones. Overcast, pues ni está ni se le espera, porque Marco Armen en Bacandú el Cuntrillo siempre estará metiendo cosas nuevas en el servidor y trabajando a nivel de servidor, que es lo que a él le gusta. Es decir, darse cuenta de que ahora está sirviendo cada mega de audio a una infinitésima centésima de segundo más rápido que antes, es lo que a él le gusta, el resto se la pela. Pocket Cast, por ejemplo. Antes de Pocket Cast, Podcast Addict, ¿vale? Que es como Overcast, es un único fulano, es un único tío. Pero claro, este sí está a tope con todo esto y soporta ya un montón de funcionalidades. Y por ejemplo, Value for Value, que ahora hablaremos después de esto, no lo soporta y explica por qué no lo soporta. Porque su aplicación se distribuye a través de Google Play y a través de Google Play las únicas compras dentro de las aplicaciones tienen que hacerse por Google Payments. Y como Value for Value se hace por criptomoneda, pues nada. Pocket Cast, decía. Pocket Cast debería ser el abanderado de todo esto en el tema de las aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque lo tiene todo. Lo tiene todo para triunfar a saco. Es decir, es una aplicación multiplataforma. Está en todas partes, ¿vale? Es una aplicación, aparte de ser multiplataforma, que eso también le ocurre a otras, muy conocida. Lleva mucho tiempo en el mercado y tiene mucha audiencia y tiene mucho nombre. Es decir, está entre las top, ¿vale? De los que no son, digamos, las dos principales de Apple Podcast y Spotify. Pero sin embargo, solo soporta ahora mismo dos cosas, y las dos bastante irrelevantes. Por un lado, la posibilidad de que las secciones de tu podcast, ¿vale? Episodios lo llamo yo, chapters, se llama en inglés, vayan en el feed y no en el MP3, ¿vale? Bien. Y luego otra funcionalidad que se llama Podping, que esto vale para que la aplicación se percate antes de que hay un nuevo capítulo publicado. Son estas dos cositas, que son, por así decirlo, poco relevantes. Y ojo, porque los de Pocket Cast no es un tío solo o son tres colegas lituanos, ni nada de esto, ¿no? Esta gente tiene pasta detrás. Ahora mismo son propiedad de Automattic, una empresa que, entre otras cosas, es dueña de Tumblr, WordPress.com, Beeper, DayOne, WooCommerce o Jetpack. Sin embargo, como ya digo, lo más fastidiado, o sea, lo más complejo, que sería que los hostings incorporaran estas funcionalidades, sin embargo, van mucho más rápido en estos temas. RSS.com ha añadido no hace mucho PodRoll, que es una de las funcionalidades menos soportadas en la actualidad, pero de las que son más interesantes para el podcasting en general, ¿vale? Consiste en que tú puedes hacer 6 recomendaciones, bueno, 6, intuyo yo que son 6 porque en RSS.com solo puedes hacer 6. Vamos a pensar que es así. 6 recomendaciones de otros podcasts a tu audiencia. Pero es que estas recomendaciones quedan incluidas dentro de tu feed. Es un campo más del feed. Así que las aplicaciones que son compatibles con esta funcionalidad te muestran esas recomendaciones. ¿Vale? En Apple Podcast, si tú usas Apple Podcast, estarás muy acostumbrado a que tú estás viendo un podcast y abajo te dice otros oyentes también escuchan y te hace unas recomendaciones basadas precisamente en eso, en los suscriptores comunes. ¿Vale? Bueno, pues imagínate que vas ahí, digo Apple Podcast porque hace esto, ¿no? Pero hay aplicaciones que no hacen nada de esto, ¿no? Y aparte de las recomendaciones que te pueda o no, insisto, dar la aplicación, ves unas recomendaciones que te hace el propio podcast. Esto es una forma, me parece que maravillosa, de potenciar la difusión del podcasting en la manera que sabemos que es lo más efectivo, que es el boca a boca. No hay nada que funcione mejor que el boca a boca. ¿Cómo mejoro mi audiencia? ¿Cómo consigo más oyentes? ¿Cómo le hago para conseguir más descargas? Lo principal, lo fundamental, es el boca a boca. Que tus oyentes recomienden la escucha de tu podcast a otros oyentes. Pero aún te digo más, la mayor subida que puedes experimentar de oyentes en tu podcast es cuando otro podcast te menciona. Y aquí además hay gradaciones, ¿vale? Es decir, en función de lo poderoso, dicho esto entre comillas, claro, que sea ese podcast que te ha recomendado, pues el impulso que recibes es más o menos considerable. En mi esfera de podcasting, porque ahora ya, pues ya hay que hablar así, porque hay muchas esferas de podcasting. Bueno, pues en mi esfera de podcasting, muchas veces en el pasado se ha hablado del efecto promo podcast. Ahora sería el efecto sujétame el micro, ¿no? Es decir, o incluso el efecto Emilcar en general, que esto se da pues cuando recomiendo a otro podcast. Cuando aquí a promo podcast pues viene algún invitado con algún tema, no sé cuántos y tal. Lo que pasa es que aquí, claro, evidentemente los que escucháis sujétame el micro, estáis pendientes no ya de hoy voy a escuchar este podcast que habla sobre plantas florales, sino qué problemática tiene, qué le pasa, qué problemas técnicos, o sea, vais más a otro rollo, ¿no? Pero aún así sigue funcionando. Es decir, cuando yo en Emilcar Daily recomiendo un podcast, cuando yo aquí en Sujétame el Micro recomiendo un podcast, lo más normal es que esa gente tenga un gran pico de descargas. Otra cosa es que luego mantengan o no a esos suscriptores, pero ese efecto inicial, eso está ahí. En mi caso, además, es muy superlativo. ¿Por qué? Pues porque varios motivos. Porque el principal, tengo una audiencia muy numerosa para lo que son estos días, ¿vale? Y esta audiencia, en su gran mayoría, queréis escuchar más podcast y estáis siempre dispuestos a seguir un consejo mío. ¿Por qué? Porque yo tengo, digamos, mi autoridad en el mundo del podcasting y confiáis en mi capacidad de prescripción, algo que os agradezco enormemente. Entonces, esto del podroll está muy bien porque lo que hace el podroll es trasladar mi autoridad, ¿vale? Mi autoridad, la autoridad que yo tengo para hacer recomendaciones, la traslada directamente al feed. Y así todo el mundo, supuestamente, puede ver a quién recomiendo sin esperar a que yo aparezca a decirlo o a lo mejor a que te pierdas ese capítulo. Porque, bueno, Sujétame el Micro son podcasts semanales, pero Emilcar Daily es un podcast diario y hay veces que pues esa recomendación no es el tema del podcast. O sea, yo no, el podcast no se titula Hoy te recomiendo podcast. A veces, alguna vez sí, ¿no? Pero hay muchas veces que yo simplemente sobre la marcha estoy hablando de cosas y, bueno, pues recomiendo un podcast, ¿no? Y eso, pues, hay veces que pasa desapercibido, porque este es otro problema de las cosas que decimos online. Además, un problema que se ha intentado solucionar varias veces, entiendo yo que sin éxito, y es cuando yo voy escuchando un podcast y recomiendan una página web, un producto, otro podcast, una serie, no sé cuántos, ¿cómo le hago? ¿Vale? Ya hay aplicaciones que tienen la funcionalidad de que tú en esos momentos haces un doble tap o un doble clic o un doble chuf, entonces lo que hace la aplicación es guardarte un clip de los últimos 30 segundos, alguna cosa así. Es decir, hay formas donde se intenta todo esto solucionar. Ahora con las transcripciones supongo que se abre una nueva vía en ese sentido, ¿no? Para poder recoger esa información y guardarla de alguna forma. Pero, insisto, la naturaleza del podcasting hace que muchas veces no tengas ni esas dos manos. Pues estás conduciendo, estás atendiendo a los críos, estás fregando platos, estás tendiendo la ropa, estás cocinando y hay veces que ni eso. No recuerdo qué aplicación tenía esa funcionalidad y además la conectaba con Siri, ¿vale? Para que tú pudieras decir, imagínate, estás ahí trufando el pavo o lo que sea y de pronto te dices, oye Lola, recuérdame esto. O algo así, me recuerdo. Pero claro, confiar en Siri, ¿vale? Si vamos a confiar en Siri para que guarde cosas importantes que queremos de los podcasts, pues imagínate dónde vamos a acabar. Bueno, el caso es que, como digo, esto es muy interesante porque hace que esas recomendaciones, que puedes ir cambiando, estén ahí disponibles siempre y que todo el mundo tenga claro cuáles son esas recomendaciones y no estés dependiendo de que lo he escuchado, de que no lo he escuchado o de lo que sea. Pero como he dicho al principio, esto lo soporta muy poca gente. Ahora mismo solo hay dos aplicaciones que soportan eso y son TrueFans y PodFriend, que son dos aplicaciones / servicios más centradas en el contexto social del podcasting que en ser realmente una aplicación de escucha de podcast. De hecho, PodFriend solo tiene web. Y TrueFans, que sí tiene app, se describe a sí mismo como un marketplace RSS para podcast, música, audiolibros, cursos, películas y eventos en directo donde los fans pueden apoyar a sus creadores favoritos con micropagos a través de Satoshis. El Satoshi, ahora lo explicaré lo que es en la siguiente sección de Value for Value, ¿vale? Es una criptomoneda. RSS, como digo, ha incluido esto, ha incluido el soporte para el podroll y lo ha incluido también en la web que te crea para tu podcast. Como ocurre con muchos hosting recientemente, tú subes tu podcast y quieras o no, tienes una web para tu podcast, ¿vale? Os digo un par de direcciones. En mi caso, por ejemplo, rss.com/es/podcasts/emilcar-daily. Esa sería la web que me crea RSS para Emilcar Daily. Y la de este podcast, la de Sujétame el Micro, es rss.com/podcasts/promopodcast. Claro, porque este podcast se llamaba Promopodcast, ahora se llama Sujétame el Micro, pero cuando haces un cambio de denominación de esta forma, hay veces que puedes eliminar rastros, hay veces que te puede dar igual lo que se quede por ahí, pero hay otras veces que hay cosas que no puedes cambiar. Y en concreto en rss.com, cuando tú generas la URL de tu podcast, al principio en el proceso de configuración, o como fue en mi caso, en el proceso de migración desde otro hosting, esa URL ya no la vas a poder usar en la vida. De hecho, importando Emilcar Daily, que quizás recuerdes que era la gran prueba técnica para todos, hubo un problema, hicimos una importación que no valía. Y aquella importación, cuando le hicimos, la URL que le dimos era pues rss.com/emilcardaily, todo seguido. Por eso la URL actual es emilcar-daily, porque esa, que es la que yo quería, sin guiones y sin historias, ya no se puede usar porque, digamos que, bueno, pues existió este error en la importación y por lo que sea, pues queda ya descartada para los restos de los restos, ¿no? Entonces, pues, en este caso, Promo Podcast es algo que va a estar siempre en la URL de Sujétame el Micro en rss.com y ya he visto por ahí algún directorio, algún sitio donde, por supuesto, me muestra el podcast actual, Sujétame el Micro, con sus textos actuales, con todos los capítulos, todo actualizado, pero dentro de la URL del podcast en el directorio aparece la palabra Promo Podcast y eso, pues, insisto, es así para toda la vida. Bueno, estos dos podcasts son donde yo he incluido Podroll ahora mismo, ¿no? Es decir, esto está en rss.com, donde yo tengo todos mis podcasts hospedados. Podría pasarme uno por uno o decirle a los hosts que lo hicieran, ya lo haré para que cada uno lo haga si le apetece. Y ahora mismo yo lo he hecho en estos dos podcasts. Y he comprobado que funciona. Es decir, bueno, funciona a nivel interno. Es decir, yo me voy a estas páginas, tú te puedes ir y puedes ver los podcasts que recomiendo desde Sujétame el Micro y los podcasts que recomiendo desde Emilcar Daily. Por buscar más cosas que sean compatibles con esto, he encontrado que PodNews es compatible con esto. ¿Qué es PodNews? Pues PodNews es una newsletter sobre podcasting en inglés que hace un tío australiano fantástico, James Cleveland. Y dentro de la web de PodNews, donde tiene un huevo de cosas, el tío se ha construido un catálogo, ¿no? ¿Cómo se dice? Un índice tampoco. Un directorio de podcast. Entonces, su directorio de podcast que se ha construido ahí es compatible con Podroll. Con lo cual, si tú entras a PodNews y buscas Sujétame el Micro o buscas Emilcar Daily, te va a aparecer toda la información del podcast y te va a aparecer mi Podroll ahí. Te van a aparecer los podcasts que recomiendo. Curiosamente, podcastindex.com, que es el lugar nativo del podcasting 2.0 y que, por supuesto, lo que es principalmente es un índice de podcast, ¿vale? Podcast Index. Curiosamente, ese catálogo, ese propio directorio, no es compatible con Podroll. Es decir, si tú te metes a podcastindex.com y buscas Emilcar Daily o Sujétame el Micro, vas a ver un montón de información, vas a ver si tengo dirección de donaciones, vas a ver un montón de movidas y tal, pero no vas a ver el Podroll, ¿vale? Bueno, en este caso, rss.com usa como base para todo esto podcastindex.com, precisamente. Así que si tú entras a una de estas direcciones que te he dicho, rss.com/podcasts/promopodcast, vas a ver ahí mis recomendaciones, ¿vale? Aparecen dos pestañas, una son episodios, los capítulos actuales del podcast, y otra es recomendaciones. En recomendaciones vas a ver los podcasts que yo recomiendo desde Sujétame el Micro, y si les haces clic, te vas a ir a la página de cada podcast en podcastindex.com, y desde esa página, como digo, hay un montón de información. Puedes copiar el RSS de cada podcast para añadirlo a mano de aplicación de podcast, o puedes directamente también, con una de las opciones que hay, hacer que este podcast se abra automáticamente en tu aplicación favorita. Yo, por mi parte, voy a hablar con Nawai Badiola, que es el programador a cargo de Emilcar.fm, para ver si de forma fácil, esto es barata, puedo añadir el Podroll a las páginas principales de nuestra web. Claro, esto sería un delito de lesa majestad, ¿no? Porque si alguien ha hecho algo tan marciano como irse a la página web de un podcast, ¿vale? O a la página web de una red de podcast, y yo allí le voy a estar ofreciendo que escuche otros podcasts que ni siquiera son de mi red. Ya, chico, pero es que el podcasting era así, ¿vale? El podcasting funcionaba a base de todo esto, ¿no? Entonces, si esto del Podroll pues te emociona y quieres colaborar, insisto, en un podcasting abierto y recíproco, como era en un principio, pues lo tienes jodido. Lo tienes jodido porque apenas hay media docena de hosting que lo soportan. Es decir, está CastGarden, Blueberry, PodHome, que voy a saber quién es esta gente, OnceTold, ya ni te quiero contar, lo que he comentado, rss.com, y un rayo de luz, que es PowerPress. Pero no te hagas ilusiones, porque PowerPress, que es un plugin para WordPress, donde muchos seguramente, o algunos de vosotros, tenéis vuestros podcasts, el podcast directamente hospedado en vuestra página web, generando vosotros el feed desde vuestro blog. Bueno, pues esta funcionalidad de Podroll no funciona a menos de que tú tengas el podcast hospedado en Blueberry. Si puedes hacerlo de alguna manera, como sea, y te animas, insisto, a incluir un Podroll en tu feed, pues avísame para ir a verlo y conocer los podcasts que recomiendas. Otra de las características del podcasting 2.0 es que te permite monetizar directamente tu podcast a través de un sistema llamado Value for Value, que funciona a través de criptomonedas, ¿vale? Si este mundo te causa pereza o directamente rechazo, estoy completamente de acuerdo contigo y esta sección del podcast no va a mejorar la situación, ¿vale? Pero este es precisamente, fíjate, uno de los usos para los que nacieron las criptomonedas, porque es una forma limpia de hacer donaciones automáticas sin que las comisiones, que aún así pueden existir, te coman. En tu aplicación de escucha compatible puedes ver qué podcast tienen esto activado y tú decides que les quieres pagar X satoshis por minuto de escucha. Y esto se va descontando automáticamente de tu saldo. ¿Qué es un satoshi? Un satoshi es una submedida del Bitcoin, en concreto la 100 millonésima parte. Esto es, un Bitcoin equivale a 100 millones de satoshis. En el momento de grabar este podcast, si a alguien le dices que le vas a estar donando 50 satoshis por minuto escuchado, en realidad le estás donando 1,6 euros por hora a ese podcast. El problema de esta historia, que suena así como muy idílico, ¿verdad? ¿No? Yo meto ahí mi saldo y elijo los podcasts a los que quiero donar y cuánto, y fíjate qué maravilla. Pero es que te digo más. Incluso en la configuración que hace el podcast de esto, puede elegir cómo se reparte esa donación. Es decir, por ejemplo, están Locos Estos Romanos, mis cuatro compañeros. Cada uno podríamos haber activado esto y cuando tú vas a donar, vas a activar esta donación, están Locos Estos Romanos, ves que yo me llevo un 25%, que Paco se lleva otro 25%, que José Miguel se lleva otro 25% y que Diego se lleva otro 25%, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, que está muy bien para los podcasts con participantes, con que está también el productor, que está el editor, ahí se puede montar a todo el mundo. El problema de esto es la increíble complejidad técnica que tiene. ¿Cómo activo yo Value for Value en mi podcast? Bueno, pues necesitas, una vez más, un hosting compatible. Los plugins de WordPress, PowerPress y Seriously Simple Podcasting los soportan, ¿vale? Yo, de hecho, en Weekly, que el podcast, en mi podcast premium, que el feed lo genero a través de WordPress, lo he activado. Para nada, ya es un podcast premium, ya me paga la gente, pero simplemente lo he activado para ver qué se puede, ¿vale? Y luego los hostings, bueno, pues en el listado hay una vez más un montón de hosting de muy baja implementación y que no los hemos oído en nuestra vida, eso de Once Told y todo este tipo de historias. Y los más populares son, pues también una vez más, Blueberry, PowerPress y RSS.com. O sea, mal para empezar. Luego iremos con las aplicaciones de escucha compatibles, ¿vale? Pero creo que de alguna forma, no me preguntes cómo, puedes también usar Fontime para activar eso en tu podcast. Pero no tengo nada claro cómo funciona porque todo esto es como muy raro y muy oscuro. Bueno, es que la configuración no es nada fácil, ¿vale? Creo que los partners principales en este rollo de criptomonedas son Fontime, que es una aplicación de escucha de podcast, pero algo tiene que ver con toda la historia de cómo se configura todo esto. Y luego Albi, ¿vale? Es un servicio que está ahí, un wallet, que no sé cuánto. Bueno, yo lo he hecho a través de Albi porque es lo que mi hosting RSS me propone cuando le digo que quiero activar el Value for Value. Albi en su página web, la página web es Get Albi, ¿no? Consigue Albi, y Albi es Albi. Dice, Albi, tu compañero Bitcoin y Nostr, que supongo que será otra movida, para la web. Conecta tu wallet y usa Bitcoin y Nostr, aplicaciones Bitcoin y Nostr con la extensión de Albi. Crea tu cuenta de Albi y consigue un wallet Lightning para pagos allá donde vayas. En mi pueblo Blanca ya te digo yo que no, ¿eh? Que no vas a poder pagar con tu wallet Lightning. Pero bueno, yo ni idea de todo esto. Pero ni idea en absoluto. Así que venga, vamos para allá. No te puedes ir a getalbi.com y crearte una cuenta, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitas invitación. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Pues cuando estoy en rss.com y le digo, oye, quiero apuntarme a esta movida, me redirige a Albi y ya me deja entrar, me cuela por la puerta de estrellas. A ver, insisto, recuerda que yo no tengo ni idea de todo esto de criptomonedas, ¿vale? Así que yo llego a Albi y creo que me estoy creando un wallet, ¿no? Es lo que me han dicho antes por ahí. Venga, pues voy a crearme un wallet y aquí supongo que es donde yo tendré mis criptomonedas. Hago todo el proceso, en rss.com todo configurado. Y, por supuesto, no espero recibir nunca un miserable Satoshi, pero como ya me he montado lo de Albi, digo, ostras, pues voy a aprovecharlo para pagar yo, ¿vale? Lo voy a configurar en alguna aplicación compatible, voy a cargarme unos cuantos Satoshis y a podcast que escuche que sean compatibles con esta vaina, voy a pagarle yo unos euros. Entonces, me voy a Castamatic es una aplicación para iOS de podcast que he recomendado recientemente y que me encanta, está súper bien y es compatible con esto. Y me voy a, como pienso digo, de Ernesto Acosta, que tiene esta vaina activada, y digo, venga, pues para Ernesto va. Entonces le conecto mi cuenta de Albi, todo bien, y aquí empieza el show. Porque no es que coja dinero de mi wallet Albi, es que yo desde Albi parece que le tengo que transferir Satoshis a Castamatic y ellos ya se van a encargar de distribuirlos en los podcasts que yo escuche. Todo esto aparece bien explicado, no es un chanchullo, es como se supone que tiene que funcionar. Entonces va la aplicación y me ofrece un QR para escanearlo con mi aplicación de la red Lightning, ¿vale? ¿Os acordáis que esto era un wallet Lightning? Pero esto es otro concepto. Esto de la red Lightning no sé qué coño es, ni qué tiene que ver con los wallets, ni con los bitcoins, ni nada. Entonces, digo, bueno, esto yo no sé qué demonios es, me voy a la web de Albi y allí cargo mi cuenta, ¿vale? Mi wallet es un wallet, pues yo allí pongo mi tarjeta de crédito y compro mis bitcoins. No se puede. No sé qué narices es Albi, pero no puedo directamente meterle Satoshi, ni bitcoin, ni nada con mi tarjeta de crédito. Entonces, ¿para qué quiero Albi? El caso es que Castamatic me recomienda Blue Wallet, ¿vale? Porque es lo que ellos entienden que es una aplicación de wallet de la red Lightning. Digo, pues para adelante, quiero decir, aquí hemos venido a jugar. Me la bajo al iPhone. Crea tu primera cartera, ahora mismo. Y me dice que sea Bitcoin, Lightning o Vault. ¿Elijo Lightning? Pues no. ¿Por qué? Pues porque tengo que meter mi nodo de LDN Hub. Es que no te enteras, chaval. Digo, a ver, vamos a ver. Digo, me voy a ir a Albi. Y en Albi, curiosamente, me he encontrado un tutorial específico para conectar Albi con Blue Wallet. En este momento quisiera preguntarte si sigues ahí. si sigues escuchando el podcast o has decidido que pásate este coñazo, porque yo me habría ido ya, ¿no? Bueno, entonces, estoy donde estaba porque para mí Blue Wallet es un wallet y Albi es un wallet también. ¿Por qué tengo que conectar estos dos wallets? ¿No son lo mismo? No lo sé, no lo sé. Pero me creo un wallet en Blue Wallet, lo conecto con Albi, ¿vale? Están muy felices conectados, pero tampoco me permite añadirle satoshis. O sea, desde Blue Wallet yo no puedo comprar satoshis. Es decir, mira, esta es mi tarjeta de crédito, quiero satoshis. Entonces, ¿qué hago? Que llevo ya dos cosas creadas y 0 euros pasados a Ernesto. Bueno, a estas alturas o estás tirado por el suelo porque sabes de criptomonedas y te lo estás pasando bomba, o si no sabes de criptomonedas, estás aburrido de narices, como yo. Pero yo sigo aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues, como soy un señor mayor de 50 años y de pueblo, me voy a Google. Comprar bitcoins. Pa de huevos. Me dice media docena de sitios que puedo usar para comprar bitcoins y elijo pues el que más me suena. Coinbase. ¡No! Ahora seguro que hay muchos que sois de criptomonedas y estáis gritando ¡no, fatal! ¡Lo estás haciendo todo mal! Me da igual. Esto es experimento, ¿eh? Sigo para adelante. Bueno, creo mi cuenta, procedimiento de autenticación y verificación muy similar al que necesitas para el FBI. Y finalmente consigo llegar a un sitio donde puedo vincularlo, en mi caso, con mi cuenta de PayPal y compro 20 euros en bitcoins, que son 18,51 euros de valor que me queda a mí y 1,49 de comisiones a Coinbase. Las criptomonedas, el mundo ideal financiero. Pagos y cobros sin intermediarios, decían. Bueno, pues de momento 1,49 para la buena gente de Coinbase, que digo yo que se lo merecerán. Entonces, tengo varias opciones ahí, y una de ellas es enviar. Digo, esto es lo que yo quiero enviar a dinero que tengo aquí, quiero enviarlo a mi wallet, en principio al de Albi, que es al que le tengo más cariño. Entonces hay una opción por ahí y veo disponible cero. Ya he comprado los bitcoins, ¿vale? Y me dice todo el rato el saldo que tengo. O sea, está claro que tengo 18, he dicho antes con 50 y pico, no, ya ha bajado. Ya son con 33. Bueno, me dice que saldo disponible cero y saldo no disponible 18,33. Pero me sigue dando la opción de rellenar todos los parámetros y digo, pues, para adelante. Me mando 18 euros ahora mismo a Albi. Voy para adelante, ponga usted su email de la red Lightning. Digo, hostia, esto me suena. Me voy a Albi, veo cuál es mi email que me han creado de la red Lightning, le meto y me dice Coinbase. Chaval, esto está hechísimo. Digo, bueno, vale, va bien la cosa. Aunque ponía que no tenía disponible saldo, pero lo ha hecho. El caso es que veo que en Albi no llega. Y veo que en Coinbase me sigue saliendo que mi saldo es de 18,33. Pero si le digo que quiero vender mi Bitcoin, me dice que solo puedo vender 0,33. Por lo que parece que los 18 han salido. Pero nadie sabe dónde están. Entonces, me pongo a investigar eso de que mi saldo disponible en Bitcoin es cero y mi saldo no disponible es 18,31. Y entonces leo que es que cuando compras criptomoneda, o sea, cuando tú incrementas tu saldo en criptomoneda mediante compra, usando tu tarjeta de crédito, es decir, usando dinero real, hay un periodo de retención en el cual no puedes usar esa criptomoneda que has comprado para hacer transacciones de criptomoneda. Amigo. Amigo. ¿Vale? Es decir, que tengo ese saldo bloqueado. Pero también te digo que ha habido algún momento donde yo le he dicho, oye, yo quiero trajinar con esto, y me ha dicho que me quedaban los céntimos, ¿no? O sea, que en vez de 18 con no sé qué, lo que tenía realmente disponible era el no sé qué. O sea, que en algún punto por ahí, en alguna de las 300 opciones que he encontrado, parecía que yo los 18 los había sacado. De hecho, si me voy otra vez a la opción de enviar y recibir, me sale que tengo una transacción reciente de hace 30 y pico minutos de que he enviado a Albi una historia. No veo, por ejemplo, un listado de transacciones. Bueno, esto ya no es culpa del podcasting, esto es culpa de que yo no sé mirar o que esta página es como es o lo que sea. Pero claramente, si me voy a mis activos, me sigue saliendo que yo lo que tengo son bitcoins por valor, esto va bajando, he comprado en mal momento, de 18,28 ya. Ya vamos perdiendo dinero. Bueno, lo que sí parece que está claro es que yo estos bitcoins hoy no los voy a poder mover, así que, chicos, pues ya está. Hasta aquí queda el experimento, hasta un próximo capítulo de Sujétame el Micro, donde te podré seguir contando y además te hablaré de lo que me contó Ernesto Acosta cuando le pedí ayuda. Porque le dijeron, Néstor, tú tienes esto activado para recibir dineros. Yo tengo dineros que quiero que sean de tu propiedad. ¿Qué coño pasa aquí? Bueno, pues luego te contaré en otro capítulo la respuesta. Si tú sabes de criptomonedas, ¿vale? Si controlas todo esto, no voy a usar el término criptobro porque entiendo que es un término peyorativo, en cierta forma. No sé si tú te consideras a ti mismo un criptobro de forma positiva. Bueno, no vamos a entrar ahí. Pero si tú controlas de criptomonedas, pues estás pensando que soy un idiota, que soy un negado, que esto es facilísimo y que lo que pasa es que yo de esto no sé. Y es cierto. O sea, yo no sé de esto. Yo no sé de esto al igual que un 95%, y me quedo corto, de los oyentes de mis podcasts. No sabemos de esto. No es nada fácil. Esto no es intuitivo. ¿En qué momento los promotores de podcasting 2.0 han pensado que el value for value era la respuesta a los problemas de monetización del podcasting? Si yo te digo, ve a emilcar.fm/weekly y suscríbete a mi podcast weekly por 5 euros al mes. Tú llegas, miras ahí el pampaneo, ostras, me gusta, venga, suscribirme y enseguida, venga, usuario, contraseña, pum, pantallazo de Stripe. Aquí, la tarjeta de crédito. Oiga, que esto va a ser periódico para todos los meses, ¿eh? Usted se podrá cancelar, pero que sepa que yo aquí empiezo a meterle viaje. Sí, para adelante. ¿Lo quiere usted anual? ¿Lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Y para adelante. Si te digo, ve a emilcar.fm/daily para suscribirte a Emilcar Daily Premium, tú te vas allí, le das al botón, de pronto te lleva a Mumbler y en Mumbler te cuento de lo mismo. Estás en la página de Emilcar Daily Premium en Mumbler. Hasta aquí una cuenta ahora mismo, ponme tu tarjeta, esto van a ser 3 pavos y poco al mes, también lo tienes anual y tú sabes lo que haces. Y yo todo esto, o sea, no tengo que explicarte nada. Yo te digo para suscribirte a mi podcast y te lo diré a ti, oyente de Sujétame el Micro, espero que después del verano, vete a tal página para suscribirte a la versión premium de Sujétame el Micro. Y con eso yo te lo habré dicho todo. Tú te vas allí y encontrarás cosas que cualquiera conoce. ¿Cómo le decimos a la audiencia lo del value for value? ¿Cómo le explicamos a la audiencia ahora puedes apoyar este podcast aportando satoshis por cada minuto escuchado si has conseguido conectar 4 wallets con Coinbase y con tu aspiradora con tu aspiradora Xiaomi? Sinceramente yo creo que esto es algo que solo van a usar con cierto éxito los podcasts de criptomonedas. Los demás a lo mejor lo activamos por cacharrear un poco, pero no creo que nos lleguen satoshis ni para comprar un cable XLR. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios a través de los muchos medios que pongo a tu disposición y que puedes encontrar en emilcar.fm/sujetameelmicro. ¿Ves? Esta URL sí la he podido cambiar porque es mía. Allí también verás un enlace para suscribirte a mi newsletter de podcasting. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.